Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches y muy bienvenidos a los especiales de verano de Madrid Misterioso. Aquí seguimos y aquí seguiremos todo el verano recordando algunos de los mejores momentos de la temporada. Y lo vamos a hacer de una forma muy especial, como ya sabéis, con reflexiones, con comentarios extra. Por ejemplo, esta semana hemos estado en la Verbena de la Paloma, que ya sabéis que es una festividad pues muy castiza y muy madrileña, y nos lo hemos pasado pipa ahí, bueno, pues en los tenderetes de la verbena, escuchando música. En fin, que ya sabéis que en agosto los que se quedan en Madrid, ya sea por obligación o por elección propia, tienen muchas cosas que hacer y es muy, muy, muy entretenido estar en la capital estos días, porque además, un secreto, puedes visitar muchos sitios, incluso los cines, y estás prácticamente solo, prácticamente sola. Espero que si estás descansando, pues tengas la oportunidad eso, de refrescarte, de visitar algunos de los lugares de los que hemos hablado esta temporada, exposiciones que tienes todavía pendientes, por ejemplo, la de Lo Oculto en el Thyssen o la de Tartessos en el Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares. Te lo voy a recordar todos estos días y espero que vayas y me hagas caso. Ah, y otra cosa más, por cierto, le mando un saludo muy fuerte a todas aquellas personas que vienen a mis rutas y me dicen, yo soy oyente de Madrid Misterioso, que son muchos, que estáis siendo muchos y muchas las personas que estáis viniendo a verme. Ya sabéis, en rutasmisteriosas.es yo sigo viernes, sábado, haciendo visitas muy especiales y además voy a organizar algo diferente para el último domingo de agosto. Así que si quieres tener información, esto se llama la ruta secreta de Madrid Misterioso y es una cosa que hago muy de vez en cuando con un grupo de amigos, un itinerario diferente y además algunas paradas de habituallamiento. Es decir, que pararemos en algún bar. Bien, pues si quieres más información, infomadridmisterioso@gmail.com o me puedes preguntar a través de las redes sociales. Te espero. Y esta noche vamos a recordar algunos momentos muy espeluznantes, porque esta temporada pues hemos podido hablar de muchos casos que tienen que ver con lo paranormal. Y a mí yo creo que es mi tema favorito, para qué nos vamos a engañar, por encima de los ovnis, que también me gustan mucho, pero el tema paranormal me apasiona. Así que vamos allá. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, comenzamos. Muchos lo sabréis, algunos me preguntáis por él y yo me lo suelo llevar precisamente en la mochila en las visitas que hago. Siempre llevo algún ejemplar, bueno, uno o dos, por si acaso alguien quiere hacerse con El Palacio Maldito. Bueno, pues es mi último libro y es un ensayo acerca del enigma que a mí me ha cautivado y que investigando y cuanto más sé y a partir de haber escrito el libro todavía sé más cosas, más me apasiona, más me atrapa, más me envuelve. El Palacio Maldito no es otro que el Palacio de Linares, el Palacio de los Marqueses de Linares o muy conocido por todos como la Casa de América en plena Cibeles. El palacio más pequeñito que tiene Cibeles, porque las otras tres esquinas pues estamos hablando de el Palacio de Cibeles, el Banco de España y el Palacio de Buenavista, el cuartel general del Ejército de Tierra. Son pedazo de mamotretos, en el mejor de los sentidos, ¿eh? Y alguno más mamotreto que otro, pero quizás el más bonito estéticamente, bueno, con perdón del Palacio de Cibeles, con el Palacio de Comunicaciones, que es una maravilla, llamado por los madrileños Nuestra Señora de las Comunicaciones, porque parece una catedral. Pero con permiso de ese, quizás el más encantador, el más rico posiblemente. Bueno, el más rico será el Banco de España, claro. Pero quitando también el Banco de España, el más suntuoso sea el Palacio de Linares, ¿no? En fin, vamos a recordar un momento de la temporada en el que hablábamos de este lugar a tenor de, bueno, pues las últimas informaciones que yo fui descubriendo a tenor de la publicación de este libro que podéis conseguir muy fácilmente con la editorial Barazote, El Palacio Maldito. Y si te vienes a una ruta, que espero verte por ahí y que me digas, Álvaro, vengo a verte y soy oyente de Madrid Misterioso, pues que también podéis haceros con él, dedicado, firmado, con este libro. Bien, vamos allá. Recordábamos en el programa 4x12, en noviembre de 2022, del año pasado, El Palacio Maldito. Y en el libro, por cierto, aparece un código QR que si lo escaneas te lleva a todas las psicofonías. Porque primero, uno, estas grabaciones fueron expuestas por una de las investigadoras del lugar, la psiquiatra Carmen Sánchez de Castro. Esta mujer publicó estas grabaciones y las cedía de forma desinteresada o no, eso también en el libro se debate, a las radios, a quien quisiera ponerla, a Iñaki Gabilondo para la cadena SER, por ejemplo, y las cedía amablemente y hablaba de ellas sin problema. Según ella, pues habían sido captadas en el interior del palacio, pero hay otra historia que contradice esta versión, y esa historia nos cuenta que una mujer, digamos que reconoció en el despacho de un famoso parapsicólogo español, el profesor Germán de Argumosa y Valdés, reconoció que esto se había grabado en un estudio y que ella había puesto la voz, digamos, de las psicofonías, ¿no? Y que, claro, si lo escuchamos, ahora lo habéis escuchado todos, se puede ver que, hombre, huele un poco a falso, ¿no? ¿A ti qué te parecen, María, las grabaciones estas de la polémica, de la discordia del Palacio de Linares?
A ver, hoy en día me resulta muy fácil ver que son un poco chufa, ¿no? Se ve que son falsas, pero sí que es verdad que si no conoces lo que es una psicofonía, no has escuchado nunca una real, te lo pueden colar, ¿por qué no? Yo lo escuché siendo muy pequeña, recuerdo que me impactó muchísimo porque fue... Por un lado me dio miedito y por otro lado pensé, bien, ahora todo el mundo puede escuchar fantasmas. Y ven que son reales, no piensan que las personas que los escuchan están mintiendo o tienen un problema mental. Entonces me pareció genial por un lado, por otro lado me dio mucho repelús.
Uh-huh. Yo he puesto algunas de las psicofonías falsas que no están todas, digamos, conocidas públicamente. Hay parte de esas psicofonías falsas que dan un mal rollo impresionante y... No se entiende muy bien lo que dice. Bueno, lo voy a poner también. Es una psicofonía en la que aparece como una niña canturreando y no sabemos muy bien qué es lo que dice. Lo pongo y lo debatimos. Es una voz infantil, femenina, más o menos... canturreando, pero lo más impresionante de esa psicofonía, que se supone que está entre las falsas, entre las hechas en un estudio, es esa risa malvada que aparece después. Yo puse esta grabación cuando estaba escribiendo el libro en Twitter y en otras redes sociales, diciendo qué pensáis que dice. Y la gente, que no conocía, no había reconocido esta como una de las psicofonías falsas del palacio, decía que había escuchado la palabra bomba. Otras que dice no va... o normal, o también no ya. Mi propia traducción, que la pongo en el libro. Yo digo que esa psicofonía dice nena, no va, aparece la risa malvada esta, terrible, que te hiela la sangre, y luego repite otra vez, no va. Pero es una especie de canturreo que da un mal rollo impresionante. Hablábamos las semanas pasadas, no solamente la pasada, que hablábamos de Tutankamón, pero hablábamos también un trocito pequeño del programa de lugares que dan mal rollo en Madrid. Y bueno, el Palacio de Linares podría ser uno de ellos, pero si te vas con las psicofonías estas bajo el brazo, que sí, que son falsas, pero esta última está muy lograda y consigue ponerte los pelos de punta. Pero, fíjate, solamente respondí a una pregunta, María. Voy a darme más prisa en las siguientes. Sí, creo que efectivamente la psicofonía falsa se comió todo el pastel y es lo único que se recuerda del palacio, aunque luchamos para que se recuerden otras psicofonías que en el libro están mencionadas, que son verdaderas. Ya habrá tiempo para ponerlas y hablar de ellas. No quiero hoy meter todos los datos. Hablaremos varias veces en varios programas de este palacio maldito. La parte más interesante, ¿no?, del palacio de Linares es intentar salirse de los tópicos también, que eso es lo que intento en el libro. Quedó todo ensombrecido, pero hay sucesos reales y hay psicofonías consideradas también reales, o al menos no descartadas, como ese paquete de psicofonías de Carmen Sánchez de Castro, que, bueno, a todas luces parece que no son reales.
Pues con respecto a esto nos preguntaba Jordi Gómez Muñoz, ¿por qué crees que habiendo psicofonías que sí que son reales dentro del palacio y hechos paranormales, se vendió esta psicofonía que era falsa? ¿Crees que fue para vender espectáculo, este espectáculo que existía en los años 90 con respecto a todo el mundo del misterio que hizo tanto daño?
Pues sí, muy bien, Jordi. Jordi es un buen amigo, además. Gracias a todos por las preguntas, porque teníamos miedo de que no, la gente no participara. No todo el mundo se ha leído el libro, pero no importa. Es una pregunta que puedes hacer sin haberte leído el libro. Pues efectivamente, ¿por qué se vendieron? Vendieron entre comillas, ¿eh? ¿Por qué se divulgaron a bombo y platillo estas grabaciones? Hombre, yo creo que la respuesta está clara y, aunque dé un poco de pena, es porque son impresionantes.
La verdad es que no dejan indiferentes a nadie.
Es que son psicofonías que... Las psicofonías muchas veces se oyen muy mal. Vamos a poner al final algunas de las que hemos captado en la ya bautizada como la cripta de las ánimas. Y vais a ver, no se entienden, se oyen muy mal y son muy sutiles. Es que una psicofonía... En el 99% de los casos es así. Está sujeta a interpretaciones, incluso no se descarta que pudiera ser algún error de interpretación, ruidos que se han colado, etc. Ahora, a veces hay palabras muy claras, y otras veces ocurre que son tan claras que huelen a falsas, ¿no? Digamos. Y en este caso, yo creo que los medios generalistas, si tuvieran, que no lo sé, si tuvieran encima de la mesa varias grabaciones, se han quedado con las que son más impresionantes, más icónicas, más reconocibles, y eso fue un error, porque ennegreció este caso.
Vamos con Perséfone, que te preguntaba, si te dejasen hacer una investigación a puerta cerrada dentro del palacio, ¿con quién te gustaría hacerla?
Bueno, a ver, a mí me hubiera gustado mucho, y en el libro me acuerdo mucho de ella, me hubiera gustado mucho entrar al palacio... Yo en un segundo plano, yo solo como espectador. Pues fijaros que yo me destierro a mí mismo. Me hubiera gustado entrar con el grupo EPTA, que estuvieron allí al principio, invitados, por cierto, y todo hay que decirlo, por la doctora Sánchez de Castro, porque ella decía que había sentido un fenómeno psicapa, un fenómeno de efectos físicos, que eso ya es más impresionante. Y que necesitaba ayuda de los expertos, que en realidad eran ellos, el grupo EPTA. Pero me gustaría mucho entrar con Paloma Navarrete, que como digo, la menciono en el libro, porque ella siempre tuvo el sueño, y no lo pudo cumplir, de volver a hacer una gran investigación, y Sol Blanco Soler también, me consta, siempre tuvo el sueño de volver a hacer una gran investigación en el Palacio de Linares. Y ya, una vez se convirtió en Casa de América, no ha concedido grandes permisos, más allá de eventos muy concretos que no se pueden llamar investigación, digamos, con todas las medidas de seguridad que tiene que tener una investigación. Eventos tipo pues visitas, exposiciones, todo esto lo menciono en el libro. Me hubiera encantado, si pudiera haber hecho una investigación, pues con Aldo, con Paloma, con Sol, bueno, con los miembros del grupo EPTA, que ya va a ser imposible porque hace poco, este verano, se nos marchó Paloma Navarrete. Y, por supuesto, con quien me gustaría, más o menos lo he hecho. Es decir, contigo, con María, algo hemos hecho, como se ha podido. Luego explicamos un poquito lo que hicimos. No sé si alguien nos pregunta por ello, pero luego explicamos un poquito lo que hicimos. Una, no se puede llamar investigación, no. Un paseo por el palacio, intentando conectar con la esencia, con la energía de ese palacio, pero acompañados de 20 personas o 30. Pero, o sea, por supuesto que... No lo llamamos investigación. Yo en el libro lo llamo la última pequeña investigación, por llamarlo de alguna forma. Porque llamar paseo tampoco es hacer justicia. Es un intento de investigación. Pero bueno, luego lo contamos.
Luego lo explicamos mejor. Sí, también quieres saber, Perséfone, ¿qué es lo que más te atrae de este lugar?
Bueno, pues paradójicamente, lo que más me atrae del palacio son los marqueses de Linares. Los marqueses de Linares tienen en su biografía algunos huecos, algunos vacíos, algunos puntos negros que no se sabe muy bien qué es lo que pasó. Por ejemplo, no está confirmado, ni mucho menos, y en el libro lo cuento, no está confirmado que sean, que, como dice la leyenda, que los marqueses José y Raimunda fueran hermanos por parte del padre del marqués, que tuviera una aventura con una mujer muy humilde y toda esta historia. Todo en el libro está bien reflejado. No está demostrado, claro, pero tampoco se ha encontrado ningún documento ni ningún papel histórico que niegue el hecho de que pudieran ser hermanos. De hecho, hay un documento muy misterioso que se encontró a medias, no por parte del padre del marqués, sino por parte de la madre de la marquesa, de Benita. Se encontró un papel, esto es real, esto no es ninguna leyenda, en el que decía: tú tienes que saber bien quién fue tu padre. Porque Raimunda Osorio y Ortega, lo curioso, Osorio es un apellido inventado por la madre, porque Raimunda Osorio y Ortega, la marquesa de Linares, sí es cierto que tiene un origen humilde, y sí es cierto que es una mujer que aparece en los papeles como de padre desconocido. Y ese de padre desconocido es el ingrediente perfecto para que en su época, o de justo después de morir, naciera la famosa leyenda de: pues si el padre es desconocido, podría ser el padre del marqués, que por cierto, el padre del marqués era un bala perdida. Era un auténtico mujeriego.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín. And ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
Bueno, pues continuamos en Madrid misterioso. Ya sabéis, El Palacio Maldito es un libro que además tiene una historia detrás. Y fue una idea muy loca con mi compañero editorial, Pablo Vergel, de la editorial Balazote y Reediciones Anómalas. Pues se nos ocurrió una idea, pues ya digo, loquísima, de decir: ¿por qué no hacemos una cerveza artesanal? Que tenga que ver con el misterio, claro, que tenga que ver con algo misterioso. Y me dice: bueno, si tú la hicieras en Madrid, me dice Pablo, ¿dónde la harías o cómo la llamarías? Es que me vino a la mente inmediatamente Raimunda. Y efectivamente, ya sabéis que en el Palacio de Linares pues hay un restaurante que se llama Raimunda. Raimunda se llamaba la marquesa. Raimunda se llamaba la ahijada, la que heredó el palacio, que sí que fue un personaje real. Raimunda Vecilla y Aguado. Y Raimunda se llamaba la niña que a priori nunca existió, ¿no? La hija de los marqueses, parte de la leyenda, ¿no? Y le hicimos una etiqueta diseñada por el artesano grabador Tomás Hijo, por este artista que ha trabajado con los más grandes, que está diseñando ahora unas barajas de tarot alucinantes del Señor de los Anillos, del Cristal Oscuro, del Laberinto, dentro del Laberinto, vaya. De la mitología de Guillermo del Toro. Y también diseñó Tomás Hijo, y además Tomás Hijo ha estado en este programa, en esta temporada, no lo vamos a sacar esta vez, pero estuvo. Ha diseñado también la baraja de cartas que vemos en el callejón de las almas perdidas, ¿no? Esa película de Guillermo del Toro. Pues bien, vamos a continuar con El Monasterio Embrujado, el programa 4x26 emitido en febrero de este mismo año, de 2023. Digo los títulos y los nombres, vamos, y la numeración, para que podáis rescatarlo si queréis por completo. Este fue un auténtico éxito, este fue un pelotazo, posiblemente el programa más escuchado de la temporada. Gracias a todos los que estuvisteis ahí a tope. Y es que hablábamos del monasterio, convento de la Aldehuela, pues muy entre Getafe y Perales del Río, no muy lejos del Cerro de los Ángeles, lugar que nos encanta y que tiene un magnetismo especial. Y es que nos había llegado la noticia de que se estaban realizando prácticas satánicas, rituales extraños, en la iglesia que está en ese complejo, que cuenta con varios edificios, incluso con casitas, porque fue una especie de pedanía este monasterio abandonado, que no recomendamos la visita, y lo repito, no recomendamos la visita. Pues tiene un montón de historias, desde una fiesta que se hizo ilegal, una fiesta, un tipo rave, una fiesta de jóvenes con consumo de sustancias, alcohol, música, etcétera, donde se hubo percances con el consumo del estramonio, ¿verdad? Que además crece por la zona. Y hay un montón de historias sobrenaturales, de fantasmas y demás. Bueno, no digo más. ¿Qué os parece si lo escuchamos y nos metemos en ese monasterio embrujado? ¡Vamos allá! Luis, entonces tenemos dos muertes recientes, desgraciadamente, en el año 2011, por este consumo. Vaya usted a saber si mezclando con más historias, pero por lo menos sabemos que estaba ahí presente el estramonio. Uh-huh. Y claro, esto le pone todavía un plus de interés, por una parte, para los que les gusta el asunto paranormal, pero un plus sobre todo de tristeza, de desgracia, a este lugar que como hemos descubierto ahora, pues también fue escenario de la guerra civil. Cuéntanos, por último y para terminar, pero no menos importante, ¿qué audios, qué sonidos has captado allí y de qué manera?
Vale, pues mira, te he traído unos audios de un día que estamos tres personas, con lo cual es muy fácil controlar las condiciones y tenerlo todo, y son captados con una grabadora. La grabadora se depositaba y estaba, vamos, sin tocarla a nadie, grabando. En el primero de ellos vamos a escuchar, claro, llevamos todo el día, toda la tarde, toda la noche, que nos parecía escuchar voces, y hay uno de los momentos que se mete algo muy agudo. Si quieres lo escuchamos primero y luego comentamos.
Venga, sí. Bueno, pues sí, Luis, tenemos ahí un sonido, y esto es uno de los sonidos más populares en el mundo del misterio, pero que podría tener una explicación, ¿no?
Sí, yo creo que sí. En el momento es muy llamativo, porque claro, estás ahí, escuchamos, de hecho, al final del corte se escucha ahí una expresión fuerte, pero bueno, de los allí presentes.
Claro, porque eso fue un sonido que no solamente se grabó, sino que lo oísteis en persona allí.
Sí, sí, estábamos sentados y lo escuchamos, nos sobresaltó. Y claro, hasta ya escucharlo después, estar dándole vueltas, qué podía ser, yo me decantaría que tiene una explicación. Y es que puede ser el maullido de un gato. Uh-huh. Lo vamos a dejar un poco a los oyentes que decidan ellos, pero yo de decantarme diría pues que puede ser un maullido.
Lo ponemos otra vez. Hombre, pues sí, podría ser un maullido, al menos uno de los dos. El otro no me queda claro, pero fíjate, es que Luis, y además tú tienes gato, es que los gatos son capaces de hacer un sonido muy similar al llanto de un niño. Aquí habrá más de uno que se le ha puesto los pelos de punta, para llamar la atención o pedir comida, o en fin, que son capaces de, o sea, lo hacen a propósito. lo cual le hace todavía al gato más misterioso, más enigmático, que puedan hacer un sonido similar al de un bebé. Y aquí, como encima se habla de niños, porque aquí en el misterio de este lugar, la palabra niño y la palabra siento la presencia de un niño y todo esto se repite. Parece que igual que el tema de los pasos, también en este lugar es como muy, muy, muy constante, repetitivo. Pues claro, encima, si se conocen esas leyendas del pozo y talarí, talará, y encima se capta esto, pues puedes tender a pensar, he captado a los niños. Bueno, en este caso serían gatos. ¿Qué más tenemos?
Vale, en el segundo corte vamos a escuchar una voz al principio que es bastante desconcertante porque parece sonar muy, muy cerca de donde está grabando, del micrófono de la grabadora. Y es una voz que no es una psicofonía al uso, por decirlo así, la voz metálica o de fondo lejana. No, no. Es una voz como muy cercana y muy clara. Lo que sí te puedo decir es que no es ninguna voz de los que estábamos allí presentes. Se nos está escuchando en alguno de los cortes que vamos a poner y esta voz es completamente diferente. Es como de una persona más mayor, por decirlo.
Lo escuchamos. Bueno, Luis, ¿y esta qué dice para nuestros oyentes? Que ahora la repetiremos habiendo dicho lo que creemos que dice o lo que tú crees que dice.
A mí me parece interpretar aquí no hay nadie. Con una cadencia así, es una voz, pues lo que te diría, de una persona mayor, masculina.
¿Cómo están divididas las sílabas? Que las psicofonías, sabes que a veces son muy caprichosas y te juntan varias sílabas, luego te separan otras.
El ritmo que llevaría es, para que se pueda escuchar mejor, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Lo dice una vez y es
así. O sea, como del tirón.
Sí.
Vale, pues la ponemos una segunda vez y pasamos a la siguiente. Aquí no hay nadie. Bueno, pues, ¿y si aquí no hay nadie, quién me está respondiendo?
Buena pregunta.
Vale, vamos con la tercera. La tercera es aquel aparato que algunos quieren usar, otros no, algunos invalidan, otros no. Pero fíjate, aquí te da un resultado interesante.
Sí, a ver, como todo con la Spirit, pues bueno, siempre te genera dudas. Lo que es curioso es que hay una respuesta que se da a la pregunta de la investigadora. Y vamos a escuchar que está el ciclo pasando los saltitos de radio. Suena un primer sonidito con una voz y luego se va a escuchar. Sí, vete. Una voz, además, con lo que estamos hablando, ese toque infantil.
Sí, aquí en esta que vamos a escuchar a continuación es muy clara. Recordamos, la Spirit Box es ese aparato, una radio que está, bueno, pues manipulada para que haga un barrido de toda la frecuencia, pues FM o AM, puedes elegir, y también puedes elegir la cadencia en la cual cambia entre una emisora y otra, ¿no? Entre una sintonía y otra. Y lo que vais a escuchar es eso, la Spirit Box cambiando en ese ruido tipo aspersor, la Spirit Box cambiando de una a otra, pero entre medias se cuela una respuesta a esa pregunta. Vamos a escucharlo.
¡Que me vayan! ¡Que me vayan! ¡Que me vayan!
A mí esto me parece, Luis, de los usos de Spirit Box que yo he oído, que tampoco son muchísimos, la verdad, pero bueno, de los que son más claros y más como más que me estás contestando. Además, muchas veces hay un truco, ¿no? Es deja tiempo la Spirit Box que en algún momento tendrás respuesta. No, claro, si la dejo 2 horas, algo sí, me van a decir.
Algo, sí, por probabilidad algo va a entrar por estadística.
Es que aquí es muy rápido, es muy inmediato y eso es interesante.
Sí. Y de
interesante.
Este día...
No podemos decir.
Sí, por comentar y ir en esta línea, a varias preguntas entran respuestas muy rápidas y con voces así más infantiles.
Otra cosa, voz infantil o juvenil no es bastante frecuente de noche en la radio, las cosas como son. Por lo que dicen de que no, si lo que se cuelan ahí son radios, pues eso, Onda Madrid, por ejemplo, pues ya os digo yo que un sábado por la noche... Normalmente aquí en Madrid Misterioso, a no ser que hablemos de fantasmas de niños, no se toca mucho el tema infantil. Continuamos, la cuarta.
La cuarta va también un poco como la anterior. Cuando se está experimentando, las sensaciones que se tienen es como que hay alguien, esto es estando dentro de la iglesia, sentados con la grabadora, una de las personas empieza a preguntar o intuir que puede haber alguien. Y cuando lo dice, a los pocos segundos, una voz susurrante y un poquito más lejana parece decir sí.
Lo escuchamos.
¿Hay alguien fuera? ¿Que hay alguien fuera? ¿Crees? ¿Hay alguien fuera? ¿Que hay alguien fuera? ¿Crees? ¿Hay alguien fuera? ¿Que hay alguien fuera? ¿Crees?
¿Ves? Pues aquí sí que tiene sentido, Luis, porque hay alguien, sí. Pero claro, si preguntas que hay alguien y te dicen no, ¿quién me ha dicho que no? O a quién no le interesa que yo pregunte, ¿no? Es como sí. muy curioso.
A ver, es de estas voces que se puede quedar ahí a veces con la duda, pero claro, sí que... O sea, ahí hay una voz, hay algo pero, peculiar.
Y estaba pensando en el anterior corte del de la Spirit, la persona que habla es una mujer, había sentido o había contactado con alguien que quería que se marchase, ¿no? Doy por hecho según por la conversación.
Sí, la sensación es en el edificio que está al lado de las bodegas, según miras de frente a la derecha, sí. Que da muy mal rollo. Sí. Esa zona da muy mal rollo. Y dentro se tuvieron sensaciones bastante negativas.
Es un edificio que tiene habitaciones muy pequeñitas.
Sí, y el techo medio derruido que se caen
y
así.
Y unas escaleras de grapa, de esas que van pegadas a la pared, que dan a la parte de arriba de las tinajas, que por favor no subáis por allí porque... Es bastante peligroso.
A ver, es que ese puntito también es caliente. Más que nada porque en la plaza te encuentras completamente desprotegido y aunque no hay ventanas, bueno, hay algún resto de ventana, pero te sientes observado. O sea, es muy peculiar. La sensación ahí es de sentirte observado en las tinajas. De vez en cuando suenan golpes, que si vas hacia la que te ha parecido escuchar el golpe, suena un golpe por el otro lado y te vas hacia el otro lado por ese pasillito y suena otra vez un golpe en el otro lado y dices, están jugando conmigo, me están tomando el pelo.
Yo he llegado a oír... Sí, sí, Luis, que se puede interactuar con las tinajas, es decir, dar un golpe y que te respondan y cosas así, que a algunas personas les ha funcionado.
Mira, no lo hemos probado. En otros sitios sí que hemos hecho así un poquito lo de los golpes con resultados curiosos. Aquí no, pero era curioso escuchar algo golpeando y tú ibas diciendo, joder, ¿qué ha sonado? A ver si es que hay algo por aquí. Uh-huh. Y sonaba clonk por el otro lado.
Uh-huh. Qué curioso. Uh-huh. No sé si teníamos alguno más.
Sí, tenemos un sonido que es de la misma noche que estamos escuchando el resto y la sensación, como os digo, dentro de la iglesia nos parecía como que había gente que paseaba por las cercanías, como si hubiera algún murmullo, que es una sensación que a veces se suele tener en este tipo de sitios y que dices, joder, estará en mi cabeza porque sales y no hay nadie. Te das una vuelta y tú sales pensando que te vas a encontrar con alguien, que dices, bueno, se habrá colado alguna persona, se habrá metido a dar un paseo, pues no. Y es un corte tal cual está grabado para que los oyentes puedan también experimentar de algún modo los sonidos que se iban produciendo allí dentro de la iglesia. Y ya que cada uno, yo aquí no digo nada, simplemente desde mi punto de vista me parece escuchar algún sonido, incluso alguna voz en alguno de los momentos, de los segundos, pero prefiero eso, que sean los oyentes los que lo escuchen tranquilamente y a ver qué te dicen.
Escucha con atención, ¿eh? Bueno, pues ahora, como siempre hacemos, vamos a desvelar un poco lo que a ti te parece escuchar o lo que se puede entender más claramente y la ponemos una segunda vez por aquello de que a veces el investigador condiciona el oído, en este caso, pues del oyente.
Sí, a ver, no escucho unas cosas muy concretas, pero sí que en varios momentos, en la parte media del corte y en la parte final, me parece escuchar algunas voces. Algunas incluso interactuando, como si hubiera dos personas. Y es eso, están muy de fondo, muy en la lejanía. Lo digo para agudizar un poquito el oído.
Sí, es cierto. Es cierto, son voces lejanas que no se pueden descifrar fácilmente. Pero claro, la presencia de voces allí, fuera de vuestro grupo, pues era imposible. En este caso estabais solos, ¿no?
Sí, estaba descartado. Además que el sitio está en un paraje que es apartado, no tienes ningún núcleo muy cercano que te pueda traer esos ruidos o las conversaciones que esté gente paseando y menos a esas horas de la noche.
Madrid misterioso, con Álvaro Martín.
Y he dejado la segunda mitad del programa para que podamos hablar, aunque sea solo un ratito, sobre casos que hemos tratado en Madrid Misterioso esta temporada. Y uno de ellos, yo creo que el más impactante y el que a nosotros nos ha dejado más huella, también, por cierto, otro de los programas más escuchados de la temporada, es el bastante reciente, del mes de julio, el 4x46, una inquietante presencia en casa. La historia es la siguiente: nos llaman a María y a mí, que por cierto le mando saludos de vuestra parte a María, que sé que la apreciáis mucho y que volverá, por supuesto, en septiembre con fuerzas renovadas. Como digo, nos llaman, nos avisan, que por cierto os dejo el correo. Últimamente pues estamos intentando ayudar a la gente desde nuestra humilde opinión y desde nuestra humilde forma de ver eso que llamamos misterio, magia, esoterismo, lo que sea, no sé cómo llamarlo. Correo infomadridmisterioso@gmail.com o en cualquiera de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, pues tenemos unas vías de contacto para que nos podáis contar vuestro caso o el de alguien cercano, sobre todo si lo estáis pasando mal. Nosotros, por supuesto, si no sabemos cómo ayudaros, os vamos a derivar a un profesional, incluso quizá, si es necesario, de la salud, ¿no? Porque puede ser que sea un problema de estrés, por ejemplo. En fin, esto no lo era. Sí que había estrés, sí, pero pasaban cosas. Con el tiempo nos han confirmado que la casa donde fuimos a actuar a realizar, lo que se puede llamar una limpieza. No me gusta hablar en estos términos porque son términos muy mal vistos y con razón, porque hay mucho papanatas y hay mucho, vamos a decir, embaucador en este mundo. Nosotros, ya digo, fuimos ahí solo por ayudar. No, por supuesto que no recibimos ni pedimos absolutamente nada. Y me consta que se quedó el lugar se quedó más o menos tranquilo, ¿no? Pero pensándolo bien, es que tuvimos un fenómeno de aporte. Es que vimos como un objeto aparecía solo, de la nada. Y bueno, más cosas que pasaron allí. Vamos allá, a la inquietante presencia en casa. Una casa en Madrid, en la Comunidad de Madrid, donde estuvimos ayudando hace no mucho.
Y nos decía esto, ya quería ser muy prudente, además no es una persona para nada que se sugestione con cualquier cosa, esto hay que destacarlo. Y ella decía que a lo mejor era una sensación de ella, pero que se quedaba más tranquila si nos acercábamos por allí y a ver qué notábamos nosotros, porque a lo mejor no era nada y simplemente era pues su imaginación o una percepción errónea. Así que para allá que nos fuimos.
Por supuesto, porque primero que era una amiga y queríamos ayudarla. Si podíamos, y desde, repito y lo diré mil veces, desde nuestra humilde opinión y nuestro humilde modus operandi,
desde,
etc.,
nuestras posibilidades, sí, que no somos aquí es que seamos nosotros maestros de nada. Fantasmas.
No somos maestros de nada, sí. Ni vamos de maestros de nada, vaya, que se sepa y ella lo sabe perfectamente. Bueno, pues situamos, no podemos decir dónde está ni nada, pero bueno, zona este de Madrid.
Ajá.
Zona este de Madrid, un chalet,
uh-huh.
Eso sí lo podemos decir, una casa, lo digo, es importante porque
sí.
Tiene dos plantas, una casa de dos plantas, y no sé si se me ha olvidado algo de contar sobre el motivo de por qué teníamos que ir para allá.
Sí, lo que has contado, básicamente,
¿no?
Sí. Sensación de que hay una presencia, de sentirse observados, malestar en el ambiente, como una presión, y bueno, pues sucesos que dan que pensar.
¿Cuántas personas componían esa familia o componen?
Esa familia está compuesta por 4 miembros.
Vale.
El padre, la madre y 2 nenas.
Vale. Y luego esta chica que nos ha escrito a nosotros, que sería la tía de uh-huh. esas 2 nenas.
Hermana de la también, madre de la familia.
Y por ahí también anda la abuela.
De las niñas.
La abuela de esas niñas. Bien, pero no queremos liaros mucho. Digo porque esta amiga, al ponerse en contacto con nosotros, ha pasado tiempo en esa casa, cuidando de las nenas.
Sí, claro.
De sus sobrinas, en uh-huh. definitiva, que las quiere un montón. Y como ha pasado tiempo allí, pues también ha pillado ripio de lo que puede pasar a su alrededor. Por eso digo. Y tú, María, no sé, ¿me puedes decir qué sensación te dio todo esto antes de ir para allá?
Bueno, yo es que sabes que tengo mi forma de actuar en estos casos y intento conectar con el lugar aunque estoy lejos y no había estado nunca allí. previamente, pero me puedo hacerlo. No siempre, pero
o al menos intentarlo.
Lo intenté y creo, hoy te lo dije, creo que he conseguido conectar con el lugar, me parece que sí que hay algo. Pero la sensación que me da es que no es una persona. Es decir, no es la energía de una persona que haya fallecido y que se haya quedado allí. Es otra cosa. Es algo que es negativo, no tiene mucha fuerza, pero sí que es molesto. Esa es la sensación que me dio antes de ir.
Vale.
Y te dije, quizás estoy errada y a lo mejor llego allí y no es lo que yo he percibido.
Claro, podía ser también que eso ocurriera.
Pero bueno,
ser.
Te lo conté antes de ir para que tú también fueras sobre aviso de lo que a mí me parecía que podíamos llegar a encontrar.
Sí, vamos a decir que no te equivocabas. Es decir, tenías ese presentimiento, esa corazonada, ese lo que
esa
sea.
Esa sensación,
ese
en realidad.
Sexto sentido. Pero vamos, que fuimos para allá, entramos en el lugar y bueno, aprovechamos que la familia que habita esa casa estaba pasando un descanso, estaba afuera, y estuvimos en el lugar hablando con los que sí que estaban allí, es decir, con esta amiga y con la madre de esta amiga, y entrevistándolas un poco, que por cierto, bueno, son un encanto, ¿para qué vamos a decir otra cosa que no es? Yo nada más entrar en la casa y enfilar un recibidor, ¿no? Un pasillo que tiene a la entrada, pequeño pasillo, nada, será un pasillo de 5 metros, que ya distribuye a la derecha hacia unas escaleras, al fondo
un salón, un jardín,
etcétera.
Sí, bueno, cocina.
Pues ahí yo ya estábamos hablando, tomando algo antes de empezar, un poco así, pues rompiendo el hielo. Y también nos hablaron de los propietarios de esa casa. No sé si tú recuerdas bien los propietarios. Si
como
no lo sabemos
mínimo,
muy bien.
Hubo un matrimonio antes que vivió allí y que terminaron su relación y por eso se marcharon.
Sí, y antes que parece ser que esa casa la había comprado o heredado de un familiar, una de esas personas, ¿no? Había pertenecido siempre a una misma línea familiar, aunque una familia muy grande, digamos.
Eso es.
La habían habitado, por lo menos que sepamos, dos familias.
Antes que ellos. Sí, pero es relativamente nuevo. Ese
la casa
chalet es nuevo.
Me parece que era de principios de este siglo XXI, de principios de estos años 2000. Bien, ubicado todo, estamos allí y yo, bueno, me asomo mientras hablamos, me asomo un momento al pasillo y tengo un flash. Como lo he tenido muy pocas veces en mi vida, o a lo mejor no le hago caso cuando lo tengo. Esa corazonada. Yo tengo que decir que no vi nada. No vi nada. María sí, y ahora nos contará qué vio. Yo no vi nada. Pero percibí una información.
¿Sí?
Una información que luego contrastaremos los dos, de que ahí había alguien masculino y más bien alto y más bien delgado.
Tú esto lo percibes y te callas. En ese momento no nos dices
no
nada
digo
a nadie.
Nada.
Él sigue como si nada,
me
hablando
tomo,
de nuestras cosas allí con
me
con
tomo
estas
un
personas.
Sorbo, le doy un sorbo a la tónica y no digo ni pío. Entonces vamos por la casa, nos enseñan un poco los dos pisos y estábamos arriba. Y bueno, pues tú utilizas tus cosas también, tu percepción, a veces el péndulo y demás. Y llegaste o diste con un lugar, que no vamos a describirlo, pero bueno, una habitación concreta que para a ti te parecía que era donde más había alteración, podemos decir, de
sí,
alguna forma.
Algo así, sí. Bueno, estando en la planta de arriba, llegué a una de las habitaciones que me dio sensación de estar con la energía un poco más cargada, como que
sí,
algo me llamó a esa habitación, y desde la puerta ya percibí que allí había algo importante, digamos, que el meollo estaba en esa habitación concretamente en ese momento.
¿Cómo llegas a la conclusión de lo que vamos a explicar? Es decir, vamos a decirlo ya. Yo vi una figura humanoide, o sea, vi.
Como que te dio la sensación, ¿no?
Ni
la
eso.
Corazonada.
Es como la información, como
sí,
una información
entiendo,
que me
entiendo.
Llegó. Como si fuera una ficha. Hombre, alto.
Sí.
Pero yo no vi a ese hombre alto.
Bueno.
O sea, eso lo
es
dejo
una manera
muy claro
de percibirlo muchas veces, ¿eh?
Yo pensé que era. En un principio yo pensé que era un difunto, porque me parecía un hombre alto, bueno, pues un hombre, pero un hombre que había desencarnado, por llamarlo de alguna forma, un espíritu, un difunto. Pero cuando crucé información contigo, coincidíamos en la forma, pero no en su en su naturaleza.
Ajá. Es que es complejo de explicar esto, ¿eh? Es muy complejo, la verdad. Bueno, estábamos en la planta de arriba. Yo noté que una habitación tenía un poco más de energía rara. ¿Cómo lo noté? Pues mi intuición. No sabría darte un motivo coherente. Simplemente me dio esa sensación, me dirigí hacia allí, me quedé en el umbral de la puerta de esta habitación.
Por cierto, los umbrales de la puerta, que son zonas de paso,
claro,
son zonas de frontera. ¿Por qué aparece esa figura que me mira desde la puerta de la habitación? Aparece en la puerta.
Mm.
Las puertas son lugares de paso por donde podemos pasar de un reino, el material, a otro reino, al reino etéreo. Venga, cuéntanos.
En este caso, la presencia en el umbral de la puerta era yo misma.
Claro.
Entonces miré hacia adentro y traté de percibir con más claridad lo que allí sucedía. Es decir, abrí de alguna manera, para que todo el mundo me entienda, como que abrí mi percepción y a ver qué pasaba.
Vale.
Y vi claramente con mis propios ojos. En este caso no fue una intuición, no fue una imagen mental, que a veces sucede así. Lo más normal es que yo no vea con mis propios ojos algo, igual que te estoy viendo a ti ahora. Pero en este caso sí, con mis propios ojos pude ver una figura en una esquina de la habitación frente a mí, una esquina que hacían las dos paredes de la habitación en este caso. Alta, muy alta. La figura era, no le definía las partes del cuerpo perfectamente. Era como si llevase una túnica, una sábana, ¿sabes? El típico fantasma de... Como si llevase un hombre muy alto una sábana, pero en este caso era una especie de nube gris oscura.
Hablando
casi
de
negra.
Lo que nos han contado de nubes.
Sí.
Es que hay un tipo de aparición que es como vaporosa, como neblinosa, ¿no?
Sí.
Y en este caso era un gris oscuro, no era un negro absoluto.
Negro absoluto, como decíamos antes, no.
Pero
gris muy oscuro, casi negro.
¿Se puede calificar en el catálogo de como una sombra lo que había allí?
Sí.
Vale.
Era una sombra.
Y era, vamos a decirlo,
no le definía
rápido, resumiendo.
La forma de la cabeza, el cuello, no. Era como si llevas una sábana por encima, o un velo, más bien, sería como un velo. Y le diferenciaba los brazos a los lados del cuerpo, pero tampoco ni dedos, ni piernas, ni pies, sin más. Muy alto y delgado.
Vale.
Y me daba una sensación de energía masculina.
Vale.
Pero no percibía la energía de un hombre que ha desencarnado.
Vale. Vamos a decirlo muy rápido porque no nos queda mucho tiempo. Este tipo de figuras, que yo lo cuento en el libro, en Más oscuro que la noche, este tipo de figuras, hay un tipo de ellas que parece que se alimentan o que se encuentran muy a gusto en lugares donde, bueno, pues donde hay a lo mejor roces, donde puede que la gente esté estresada,
claro,
donde hay esas emociones que podríamos llamar psicológicamente como emociones densas.
Claro.
Tristeza, abatimiento,
estrés,
odio, rencor,
cansancio incluso.
Cansancio.
Porque fíjate que imagínate un matrimonio joven,
claro,
que trabajan ambos,
claro,
mucho y que tienen dos niñas pequeñas, simplemente con eso y que se acaban de mudar, con todo lo que eso conlleva de mudanza y cambio de aires y de hábitos para los niños, eso ya conlleva un estrés y una situación tensa. Entonces esto a ese tipo de presencias les gusta.
Entonces como que se retroalimentan.
Uh-huh.
A lo mejor ellas aparecen porque hay una situación que las favorece. Luego también hablaríamos de que si los vecinos también eran un poco negativos y tal. Una situación que les favorece, eso podría generar, todo esto en una hipótesis absoluta, vamos, que se estropearan los electrodomésticos,
sí, claro,
porque parece
uh-huh
que coge energía de aquí y de allá. Es un ser, como decimos, que nunca ha sido humano y que está formado por ese tipo de energía. Y como es afín a ese tipo de energía densa o emociones densas, pues aparecen en esos espacios.
Y se queda porque se siente cómodo, sin más.
Hay que echarlo. No vamos a contar lo que hemos hecho.
No.
Pero hemos intentado hacer algo para poder, bueno, pues barrer un poco, limpiar esa energía. Eso no es importante.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bien, terminamos con un tema bastante duro, ¿eh? El programa 4x20, emitido en enero de este mismo año 2023, titulado Presagios de muerte, premoniciones siniestras. Hablamos precisamente de algunos casos que nos han enviado nuestros oyentes y que tienen que ver con, pues eso, anticiparse a una calamidad, anticiparse a algo malo que parece que está por venir. Incluso a veces es la muerte. Fijaros, en muchos lugares, y repito, por favor, ponernos en contacto con nosotros. Yo lo digo muchas veces porque me encanta que la comunicación con los oyentes. Y veo que hay poca respecto a lo que me gustaría, vaya, me encantaría que hubiera mucho más. Y es que el otro día me contaron un caso de un famoso, bueno, un famoso incendio que hubo en Madrid, no voy a dar muchos datos, en el cual una persona, la misma noche del incendio, tuvo un sueño en el que notaba mucho calor, notaba como que le ardía el cuerpo, como que le ardían las piernas. Se despertó de madrugada con esa sensación de fuego, de agobio, y justo en esa misma noche estaba ocurriendo un incendio devastador. Pues es un ejemplo, ¿no? Pero con el Titanic, con las Torres Gemelas, ha habido premoniciones de este tipo. Escuchamos. Y con esto terminamos, aunque espero poder despedir el programa hasta la semana que viene. Tenemos un mensaje, si quieres paso yo también a leer alguno, a contar alguna cosita, porque tenemos una amiga del programa que, bueno, su nombre así en Twitter es Patricia H. Y Patricia H., lo vais a ver enseguida, es locutora, ¿no? Es actriz de doblaje, quizás os suene su voz de algo, y ha tenido la amabilidad y tenemos la suerte de contar con su testimonio, pero en audio. Vamos a escucharlo.
Bueno, pues en mi caso siempre he tenido sueños premonitorios. Lo que pasa es que nunca me han repercutido en mi vida diaria. Pero en esta ocasión sí que tengo que reconocer que me dio un poquito de miedo. Para ponernos en contexto, yo tenía clase con una profesora y ocasionalmente también tenía clases con su padre. Y después de terminar el curso, yo me llevaba estupendamente con ella. Era una persona maravillosa, tengo muy buenos recuerdos de ella. Y cuando terminé el curso, ya no tuve más contacto con ella. Y como a los 3 o 4 años de terminar, soñé que recibía una llamada suya. Al ver su nombre reflejado en el teléfono, yo lo cogía como muy contenta. Vaya, tengo noticias tuyas. Y me salía su voz, llorando muchísimo, con muchísima tristeza, muy apenada. Y me decía, ha fallecido mi padre. En ese momento justo me desperté. Sobresaltada porque dices, vaya, vaya, que para una vez que sueño con esta mujer, qué noticia tan mala. El caso es que cuando ya te levantas, miras el teléfono, las noticias, esta noticia aparecía en prensa y había pasado esa noche. Entonces, ahí la cosa ya empieza a darte como un poquito de respeto, no sabes muy bien por dónde van los tiros.
Bueno, pues ahí estaba nuestra amiga Patricia. Muchísimas gracias. Varios sueños que se han cumplido. No tienen por qué ser de muerte, ¿eh? Pero este muy concreto que fue de muerte, pues le impactó mucho. Al ser una persona, es lo que decía antes yo, una persona con la que tuvo buena relación en el pasado, pero que en la época presente no tenía vinculación, ni hablaban a diario, ni nada de eso. Y de repente tiene ese sueño en el que la mujer le transmite que su marido ha muerto. No soñó justo tal y como se cumplió después, pero soñaba que esa persona moría al fin y al cabo, y se cumplía. Pero es que fue de un día para otro. Muy interesante. De sueños tenemos más, ¿verdad?
De sueños.
Estamos contando, perdona María, casos tremendos.
Quiero es tremendo, decir, puesto que tiene que ver con fuertes. El fallecimiento de algunas personas, y esto siempre pues es muy impactante.
Tenemos uno súper reciente, tanto que es de esta semana, o sea, para que veáis cómo estas cosas pasan, y pasan a diario. Y es de una amiga, además, y nos duele por ser una amiga nuestra, que se llama Laura, y de verdad, es que nos contaba que estaba temblando mientras nos lo estaba escribiendo, porque no se lo podía creer lo que había pasado.
Fíjate, es Laura Tinajero la que nos contaba esto y decía, el padre de mi amigo Luis falleció apagando un incendio y ahora me acabo de enterar de que él también. Anoche soñé con ellos cuando estábamos juntos pasando el verano en el puerto. Esto nos decía Laura Tinajero. Sí. Y nos enseñaba una fotografía de una publicación que hablaba de este fallecimiento.
Sí, sí. Me parece que, según nos ha contado, vamos, el padre y el hijo han muerto de la misma manera, en acto de servicio, vamos a decir, y también creo que tienen alguna vinculación con el estamento militar, apagando un incendio, manejando un avión de estos que sueltan después la carga. Ha sido un accidente de esta manera, ¿no? De estos que dejan la carga de agua o de alguna sustancia química y sobrevuelan un incendio.
La noticia concretamente decía lo siguiente: triste comienzo de año con la noticia del fallecimiento del piloto, este señor que ha fallecido, en un accidente aéreo a 750 kilómetros al sur de Chile mientras practicaba o participaba en la extinción de un incendio.
Bueno, pues oye, nuestras condolencias. Encima es un caso muy, muy reciente. Unas amistades que... Un sueño. Que fíjate, pues es así. Con el asesinato del edil Miguel Ángel Blanco, aquel tema de ETA, que fue muy sonado, muy sonado, muy sonado. Y bueno, suscitó que se conmoviera toda la población y el apoyo unánime, a pesar, saltándose cualquier asunto político. Hubo gente, ¿te acuerdas de nuestro amigo Víctor Bustillo, verdad?
¿Cómo no acordarme de él, por supuesto?
Que en paz descanse también. Pues él tuvo sueños raros cuando la muerte de Miguel Ángel Blanco, que tenían que ver con este edil, cuando no estaba muy claro si lo iban a ejecutar o no la banda terrorista. Tremendo. Son casos que te hielan la sangre y que te remueven por dentro. Y perdonad este programa, creo que muy interesante, pero duro, porque estamos hablando de la muerte. No hay que banalizarla, aunque tampoco hay que estar todo el día pensando en ella. La muerte está ahí y nos va a llegar a todos. Ese es el spoiler de esta vida. María,
fíjate que hablando de presagios de muertes de personas conocidas o famosas, que hemos hablado también antes de ello y ahora nos contabas el caso de Víctor, Mar nos ha escrito para contarnos que ha tenido este tipo de sensaciones incluso con animales, pero también con personas famosas o conocidas. Y ella nos decía, por ejemplo, hace unos años en televisión hablaban sobre temas políticos y se nombró a Rubalcaba. En ese momento dice que le dio una especie de escalofrío y de tristeza. Fíjate, esto también lo siento yo cuando tengo un mal presagio. Ese sentimiento de tristeza. Además, a ella le acompañaba un escalofrío muy extraño. Dice, a los pocos días apareció en las noticias que le había dado un ictus a este señor, a Rubalcaba. Fíjate, yo no me acordaba de esto.
Alfredo Pérez Rubalcaba, ex vicepresidente del gobierno socialista en España. Un político que por muchos sectores está bien valorado.
Qué curioso.
Además, tiene una vinculación este político con el final, o sea, lo has hilado muy bien, con el final de la banda terrorista ETA.
Ajá. Este caso no hay ninguna vinculación.
Nada,
No son familiares, no se conocen de nada, no se han visto en la vida, no se van a ver.
No sé si simpatizará o no políticamente, quiero decir, pero eso no es relevante. Y tiene un escalofrío raro, ¿no? Como...
Y tristeza. Ella dice que sintió un escalofrío muy extraño y una sensación de tristeza repentina que no sabe de dónde le vino.
Pues ahí tenéis otro augurio.
También Amar nos decía que le pasaba con algunos animales que ha tenido.
Ay, qué pena.
Sí, la verdad es que sí. Dice que un día estaba en la universidad y que de repente ese sentimiento de tristeza y ese escalofrío lo sintió y lo vinculó de repente a un pensamiento en su canario. Ella tenía un canario en casa y pensó que le había pasado algo malo. Entonces escribió a su madre y le preguntó. Dijo, mamá, ¿qué ha pasado? ¿Está bien el pajarito? ¿Cómo lo has visto? Al rato, cuando su madre le contestó a este mensaje, le dijo que ya no estaba con ellos, que había fallecido.
Bueno, amigos, pues ya no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos. La semana que viene más Madrid Misterioso especial verano. Recordamos los mejores momentos, pero siempre con una nota al pie, ¿no? Con un poquito de comentario respecto a cómo ha acabado este tema, ¿no? Cuando hay algo que añadir nuevo o contándoos algunas anécdotas que tienen que ver con el programa y que no dieron tiempo de narrar. Un abrazo. Hasta dentro de 7 días.